Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cálida bienvenida, querido público, la tarde de este jueves 26 de mayo del año 2022. Lo saben bien, una calurosa tarde, seguimos con estos intensos calores primaverales, aún de esta primavera que, ah, caray, como si me parece nos ha hecho sudar en serio, ahora sí estos calores. Entonces, con esta calidez les damos una bienvenida. Siendo jueves, saben ustedes que estamos acá para llevar a cabo un trabajo de síntesis, y un trabajo de síntesis en este caso no solo de la semana, que para ponerlos al día, como es de hecho el tema de nuestra emisión, de estas emisiones vespertinas, también ustedes lo saben que es psicoanálisis al día. Entonces, poniéndonos al día, esta semana estuvimos trabajando al respecto de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de una desaparición de la madre como la habíamos concebido? Y decía hace un momento que si bien el trabajo de hoy jueves apunta hacia poder hacer una síntesis de la semana, simultáneamente, pues creo yo que es una síntesis del mes, dado que todo el mes de mayo estuvimos trabajando al respecto de la madre, el tabú del amor de la madre, la madre como la concebíamos no existe más. Y, por supuesto, en esta última semana, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? De que la madre, como la concebíamos, haya desaparecido. Pues muy bien, saben, público querido, que es para nosotros fundamental su participación. De manera que todos sus comentarios, sus preguntas, inquietud, de cualquier forma que quieran ustedes ponerse en contacto con nosotros, ya desde este momento saben que es bienvenida, y no solo bienvenida, sino necesaria esa participación suya. Entonces, doy la bienvenida a quienes estaremos el día de hoy aquí, psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes somos, ya saben que cuando no me olvido, entonces digo el burro por delante. Entonces estamos aquí el día de hoy, Germán López Díaz, que es mi nombre, y mi colega, el doctor Misael Montes de Oca.
Así es, estamos hoy acá después de, como usted bien dice, es una síntesis del trabajo del mes también. Creo que podemos hacer ese esfuerzo de ese trabajo y que antes de entrar al aire estábamos conversando un poco sobre qué puntos íbamos a conversar hoy, ¿no? Y usted traía uno que me parece genial, que mismo que lo señaló el miércoles, ¿no? Usted ahorita lo dirá más en amplitud, pero es como traía cuentas que el trabajo de la doctora Silvia ha sido arduo en el sentido de hablar de la mujer, pero también hablar de la madre, y cómo venía, como usted lo dijo, no como profecía, pero sí señalando constantemente en un trabajo de hace más de 20 años, cuáles iban a ser las consecuencias, no solo de la caída del nombre del padre, ¿no? Por ejemplo, como lo decimos en el campo psicoanalítico de orientación lacaniana, sino cuál iba a ser el lugar de la mujer, es decir, cómo iban a responder ahora, sobre todo con el empuje del llamado empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Y que el siglo XXI sería el siglo de las mujeres, pero sobre todo era la expectativa de qué iban a hacer las mujeres con eso. Y usted lo venía diciendo, y sobre todo ahorita conversábamos sobre la transmisión de la doctora, uh-huh, ¿no? En relación a este tema, que es, bueno, de una abstracción, es decir, lo que hay que decir ahí en las consecuencias de la desaparición de la madre como la habíamos concebido, pues es de una abstracción, ¿no? Es decir, es de que ya estamos, como hemos dicho en la semana, inmersos en las consecuencias de la desaparición de la madre y que no existe quien lo haya dicho de esa manera, sino la doctora Silvia, y sostenida, por supuesto, con trabajo arduo en todos estos años, y que eso a los analistas del centro definitivamente nos puso a trabajar, sobre todo salir de la comodidad de siempre pensar que la madre la podemos concebir incluso desde la teoría y es inamovible, ¿no? Pero nada, no hay lugar, no hay lugar seguro ni resguardo seguro para el analista. Y más en el trabajo con la doctora Silvia.
Exactamente, es lo característico. Algo similar a lo que usted dijo ahorita al final, iba yo a decir, que más exactamente en el trabajo de formación con la doctora Heiser, menos hay ese resguardo seguro. Sí, ya ubico, Misa, lo que ahorita usted me va poniendo en autos del día de ayer. Efectivamente, son cuando menos pues los años que lleva este siglo transcurridos, mismo tiempo que la doctora Heiser ha hecho y sostenido esta creación por parte de ella, esta propuesta. No es una, bueno, más que propuesta, es una creación en el sentido del siglo XXI, siglo de las mujeres, pero que, como usted bien dice, nada tiene que ver con lo que se dice en los discursos de género o los discursos también feministas, en la línea del empoderamiento o más cosas en ese sentido. No, para nada. Para nada va por ahí, dado que más bien esta propuesta original y en eso también está su trascendencia, yo la escucho y ayer sí, como ya la introducía, en una línea más bien ética de un llamado hacia las mujeres al respecto del hacerse cargo de su participación en la construcción de su porvenir, propuesto, como podríamos decir, como nunca antes en este momento de la humanidad, en el siglo XXI, eso sí, como posibilidad para la mujer, posibilidad que se abre para la mujer, sí, en buena medida por ella misma, por su empuje, por su trabajo, por sus posibilidades, claro, pero no como los discursos, sino desde este llamado en una línea ética en cuanto a su responsabilidad en la construcción y en la transformación de su circunstancia. Entonces, esto también lo ligo con algo que comentábamos también ya un poquito fuera del aire, Misa, antes de entrar al programa, y es lo concerniente a lo que la doctora ayer, que a mí me pareció también muy importante, nos transmitía en el sentido de, digamos, como de no caer en una situación con visos trágicos, en una situación trágica, que si bien proponemos y sostenemos el que la madre como la concebíamos ha desaparecido, no existe más, y ello nos lleva a trabajar las consecuencias que ya hoy vivimos, como usted lo señalaba hace un momento, decía, fundamental me parece, ayer lo señalado por la doctora, en el sentido de que eso no significa que quedamos entonces ya a merced de lo que nos ocurra, en una posición incluso muy, muy de víctima, de estar simplemente ante las circunstancias que vivimos, o como dice el programa, las circunstancias que nos tocó vivir, y pues hacerle frente como podamos. No, sino como ayer, en relación a lo que la doctora ya en 2 décadas viene sosteniendo, como que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, también el señalamiento que hizo ayer en el sentido de, bueno, si bien esa madre como la concebíamos ha desaparecido, actualmente hay que señalar también lo que sí vivimos aún, sí registramos en acto y como posibilidad de mujeres que toman la decisión de tener un hijo, que toman la decisión de ser la madre de un hijo, y que, si bien no es lo que concebíamos, señalábamos también cómo eso ha abierto posibilidades hacia la transformación de la circunstancia por parte de mujeres que aún toman esa decisión y emprenden ese camino.
Y mire, ahorita que lo escuchaba, también hay que decir por qué siempre hacemos mención de la doctora Silvia, sobre todo en el tema, en el título de la madre como la concebíamos, no existe más. Creo que todos los que estamos ahorita conformando el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los analistas en formación y en formación continua, hemos vivido en relación con la doctora, en una relación cotidiana. Bueno, me voy a permitir la expresión de, bueno, la doctora nos ha venido señalando cómo es en nuestra formación como personas no haber tenido una madre. Constantemente eso es un señalamiento amoroso, por supuesto, pero cuando aparece en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en nuestro caso, estamos presentes ahorita dos hombres, el señalamiento, pero en serio que es, no es cualquier cosa cuando nos ha dicho, es que esto es, este detalle, de un detalle tan nimio, es, esto es porque usted no tuvo madre. Pero no se queda ahí, sino que generosamente, y esa es la generosidad de la doctora, nos hace a través, o nos ha llevado y atravesamos por cuál es la trascendencia, por ejemplo, de no saber lavar un plato. Lo voy a poner así
Exacto.
en lo más concreto, no saber
Sí.
lavar un plato. Ah, bueno, esto es porque usted no tuvo madre. Y entonces viene la generosidad, como venía diciendo, de cómo eso en un hombre puede trascender, en cómo él se relaciona o nos relacionamos nosotros con los otros, con el mundo, con los objetos, y que por supuesto eso tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Como ya desde ahí hay un desorden. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si no sé lavar un plato, tengo una relación muy particular con la mugre, así con el cochambre. Pero la generosidad de la doctora es la amplitud de a lo que nos lleva a analizar, pero también, mire, le voy a decir cómo lavar un plato. Hay
Exacto.
toda esta serie de platos, no son iguales a estos, hay ollas, es decir, todo lo que de palabra, digamos, para un hombre donde hizo falta la madre, bueno, en mostrar el mundo, cómo está ordenado, cómo está, o cómo se puede ordenar, ¿no? Y cómo el sujeto puede participar de ese ordenamiento con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes, y que de eso se le puede dar una cabida, es decir, un lugar amoroso. Entonces, dimensionar vivencialmente la madre, pues, bueno, en este caso es distinto decir porque usted no tuvo madre, pero que está muy, bueno, ahorita lo asociaba a, como la madre, como la habíamos concebido, pues no existe más, pero es, como la concebíamos, no ha desaparecido y las consecuencias, ¿no? Pero es como nosotros lo venimos viviendo, bueno, yo que llego a Ciel en el 2008 aproximadamente, bueno, conocí a Ciel antes, en el 2000, pero ya pude entrar a la formación en el 2008. Siempre, desde entonces, ha sido, digamos, un señalamiento, es decir, todo un trabajo. Y apenas ahorita que lo escuchaba, es decir, caía en la cuenta de que veníamos ya entrando en ese movimiento, porque somos una generación que pertenece al inicio de la caída del nombre del padre, ¿no? Venimos, digámoslo así, viviendo las consecuencias y tomando de alguna manera conciencia, dimensionando qué quiere decir eso. Pero también, como lo decía la doctora Valeria, el miércoles pasado y en relación a los efectos en la madre y en la mujer de esta caída del nombre del padre, como la llamamos, ¿no? Entonces, creo que ahora puedo decir que, pues más bien también a nosotros nos ha tocado nos comenzó a tocar, iniciamos en esa falta de, que es distinto, ¿no? Esto es porque usted no tuvo madre. Pero de eso a la desaparición de la madre, ya es otro nivel de abstracción, por supuesto, en el título, y son otras las consecuencias que se fueron mencionando en el mes, como usted lo decía. No solo en esta semana es también un trabajo de condensación del mes, de esta desaparición, ¿no? Y de las consecuencias, ¿no? Pero definitivamente, vivencialmente en mi formación, yo puedo decir, y bueno, aquí está Germán, que también puede dar cuenta de esto, ¿no? De cómo es de trascendente en la vida de un hombre que una madre no esté, ¿no?
Sí.
Y cómo es en este nivel, ¿no? Y eso nada más es en relación a un plato sucio.
Sí.
Ahora dimensionen todas las cosas que puede, en nuestra vida cotidiana, que tiene de trascendente cotidiana, diariamente, de que, bueno, pues no esté una madre, pero acá ya es más elevado, como decía, de una desaparición de la madre, ¿no? Es ya estar hablando, y si me permito la expresión, a nivel de la cultura que se discutía, me parece, ayer, ¿no? En cómo
Sí.
le viene bien. Hay que pensar también en cómo le viene bien a ciertos, no sé cómo nombrarlo. Usted usó una palabra que me pareció muy puntual, Germán, de que las consecuencias de esto es que ciertos discursos, pero no usó usted la palabra discursos, les viene bien que no existan las madres, ¿no? Así que ya esa anterior madre se haya acabado, ¿no?
Sí, era ayer uno de los puntos con los que terminaba la doctora Heiser, que decía que, bueno, que la madre ha desaparecido también porque es conveniente para otros
Exacto.
órdenes que desaparezca.
Exacto, para otros órdenes,
Para
exacto.
otros órdenes. Entonces, sí, y en ese, al respecto de ello, lo que ayer puntualizábamos era, y por eso la doctora me parece lo dice de esta manera, otros órdenes, haciendo referencia a la ciencia, a el capitalismo, también la religión, como estos otros órdenes, y que sabemos que no son cualquiera, sino que rigen con sus principios, sus fundamentos, sus intereses también, por supuesto, rigen en términos generales la vida cotidiana actual en el planeta. Entonces, como desde ahí también para lo que dictan estos órdenes, me pareció muy importante este señalamiento de la doctora en el sentido de que, bueno, pues también desaparece esa madre como la concebíamos porque es conveniente para estos otros órdenes, porque es conveniente la madre que sea productora económicamente hablando, que se dedique mucho más al orden del capital, que sea pues trabajadora dentro de una empresa y en ese sentido sujeto de crédito, que de esa manera se inserte en la lógica de la economía actual y pues si seguimos ese caminito, pues nos damos cuenta que ahí en ese orden, la madre como la concebíamos, no conviene, no viene bien dentro de ese orden. Dentro de ese orden. Y si también pienso ahorita rápidamente, lo pensamos en el orden que propone el discurso de género o el discurso feminista, pues tampoco es conveniente. Ahí más bien lo que conviene es la mujer con resentimiento, la mujer que tiene en su haber una buena dosis de resentimiento que la anime a salir a hacer las pintas y gritos y que repita permanentemente el discurso que ahí se propone sin que realmente se detenga a hacer una reflexión de sí, un análisis de sí, desde donde pudiera surgir la originalidad de su palabra, su verdadera palabra, y no que siga en la repetición de los discursos, así como hoy, al menos yo sí he escuchado a muchas mujeres jóvenes, sobre todo mujeres entre... Pues yo los escucho desde sus 17, 18 años, hasta en los 30, digamos, más fuertemente en ese rango. Escucho a las mujeres, así en una repetición, a veces ya un poco enajenada, me parece, de este discurso de lo mismo y lo mismo y lo mismo, sin que haya un espacio hacia el análisis de cada una, hacia la singularidad. Y por ello me parece que lo que decíamos hace un momento, lo que ya señalaba ayer la doctora, pues por eso me parece todavía más importante. Cuando decía, bueno, pues es que hay que abrir este espacio a la singularidad de una por una, y en ese sentido lo que señalaba la doctora bueno, Esto, bueno, esta vía, la de la singularidad, es la que nos abre como posibilidad el que, digamos que, por decirlo así, no todo está perdido, o los seres humanos, particularmente las mujeres, no están a merced de lo que dicta la pulsión de muerte, sino que mujeres que a la fecha toman la decisión por la maternidad, bueno, es una decisión que abre como posibilidad justo la creación.
Y que, bueno, ahí nada más me gustaría retomar en esto último que usted acaba de decir. Quienes deciden tomar es la maternidad. También hay que darle una dimensión, o yo le daría la dimensión que, en la que también Freud partía, y de ahí, por supuesto, lo aprendemos, ¿no? Es decir, lo traemos, o lo puedo traer a cuentas, del filo de la especie. Si bien, por supuesto, y lo hemos repetido muchas veces, no se queda ahí Freud, sí toma en cuenta, por ejemplo, ahorita lo puedo decir así, bueno, si quienes toman la maternidad, pues evidentemente está en función de perpetuar la especie. Así de sencillo, pero así de trascendente, ¿no? Porque de eso obviamente habrá consecuencias. ¿A qué me refiero? Pues bueno, entre menos mujeres tomen la decisión, pues irá disminuyendo la especie. Sabemos que no funciona en concreto tan así, pero es, digamos, tomando en cuenta este aspecto. Ahora bien, Freud no se queda ahí, por supuesto que va a decir después, podemos también decir, y lo hemos dicho, bueno, la fisiología, la biología no es necesariamente lo único, es decir, lo psíquico. Y cito a Freud, decía, en el esquema del psicoanálisis, cuando está dando cuenta de la función de la pulsión, dice, bueno, psicología no es, fisiología no es psicología. Él se refería a su psicología, por supuesto. De cómo va a funcionar otra cosa, es decir, lo psíquico, en relación con, me refiero al placer, en la obtención de placer, ¿no? De cómo se va a tomar el cuerpo, para la obtención de un placer que no es nada más la satisfacción de las funciones, ¿no? La doctora lo decía nuevamente en relación con el hambre, ¿no? Que era el ejemplo más, digamos, transparente, ¿no? Pero que también nuestra colega Giselle decía, y que traía a cuenta la doctora Lozano, bueno, el cuerpo, no hay que irnos en la pinta de que el cuerpo es esto que, que la ciencia busca alcanzar, sino estamos hablando del cuerpo psíquico, ¿no? Ahí es donde se puede, nos podemos, se embroman los discursos, sobre todo la ciencia, en creer que así se alcanza algo, en este caso del cuerpo de la madre, ¿no? Ahora bien, todo esto es para ampliar más todavía el alcance de lo que usted venía diciendo, Germán. Es decir, desde la, no es cualquier cosa la toma de decisión de la maternidad, así como no tomarla, ¿no? Que ahora eso es lo que se abre, ¿no? Como posibilidad, y que no recuerdo quién de nuestras colegas decía, bueno, y eso es qué bueno, es decir, bienvenido como una de las nuevas formas, porque no estamos censurando eso, sino hablando de las consecuencias que están, que ya están. Ahora bien, en relación a las consecuencias, se ha dicho en esta semana, pero también en el mes, la locura. Ahorita que hacía el recorrido de la experiencia vivencial con la doctora Silvia, ¿no? Me refería a la relación con un objeto, pero también que esa relación con un objeto es en relación con el mundo, y que parte de un ordenamiento X de la sexualidad. Que esa es la posibilidad de que, bueno, usted tuvo madre entonces, tuvo o no tuvo madre, pero se da un ordenamiento X para cada sujeto de su sexualidad, ¿no? Y pues si no hay madre, eso tiene consecuencias. Yo lo decía en relación con el no saber lavar un plato, ¿no? Ahora, ¿por qué podemos decir de la locura, ¿no? Ya presente. Eso lo puntualizaba la doctora Lozano, ¿no? Bueno, porque yo lo asociaba también con lo que, bueno, si no hay madre que recoja la demanda constante del hijo, Por supuesto que eso va a tener consecuencias, las cuales las hemos recogido, ¿no? De estados de angustia intensos, ¿no? De alteración en los pequeños, alteración constante, ¿no? Y de una dificultad enorme de relacionarse con los otros, ¿no? Si no es, bueno, algo que ha venido a sustituir, pues es el uso de los teléfonos celulares, ¿no? De las tabletas, ¿no? Pero a falta de madre, pues bueno, este tipo de cancelación de relación con el otro, este tipo de alteración, me refiero.
Y es que en este sentido, el ejemplo que usted ha puesto hoy, que efectivamente, como usted decía, claro que yo puedo, digámoslo así, dar fe, secundar lo que usted nos transmite de la experiencia cotidiana con la doctora, que sí, cómo nos va, así nos va justamente con un pequeño detalle como por no lavar bien un plato, no saber sembrar una planta en una maceta, así pequeños, barrer mal,
Exacto,
en esos pequeños detalles. Pero el ejemplo, digo que es muy bueno ese ejemplo, y usted también lo decía, por lo que ahí está condensado, por todo lo que se condensa, y lo relaciono con lo que usted decía hace un momentito, y que también recuerdo, justo es un punto que señalaba, que usted introdujo y señalaba el martes. En este, usted lo proponía como un extravío, cómo la mujer se extravía dándose en cuerpo y alma a una especie de locura. Esta locura que ahorita venía usted ya señalando. Entonces, a lo que iba es a lo siguiente. ¿Cómo en el solo ejemplo de de no saber lavar un plato, a modo de condensación, podemos decir, y como lo dice la doctora en su señalamiento, el hecho de no haber tenido madre? Y en ese sentido, a lo que voy es todo lo que se juega ahí de ordenamiento psíquico, y cuando digo ordenamiento psíquico, es el ordenamiento que viene desde la concepción del tiempo y del espacio, de cómo se ubica en el tiempo y en el espacio. Espacialmente, de manera muy concreta, me refiero a cómo nos ubicamos dentro de una habitación, particularmente en una cocina, y en el momento en el que, dentro de esa concepción del tiempo y espacio, del lugar en el que habitamos, se juega también la concepción a través de tiempo y espacio que tenemos del cuerpo, de nuestro cuerpo, y a partir de ahí, la coordinación en nuestro cuerpo para tomar con una mano un plato. Saber cómo es necesario sostenerlo, desde dónde, colocando la mano, de en qué posición, con qué fuerza determinada, para con la otra mano tomar entonces el zacate o la fibra con la que se va con la que se va a tallar el plato, previamente habiéndola sumergido en una preparación jabonosa para llevar a cabo todo el proceso. Es decir, estoy exprofeso, a propósito, haciendo toda esta descripción, porque esto es lo que da cuenta de la construcción posible en un ser humano de un ordenamiento psíquico, como ya lo dije hace un momentito, que en lo psíquico se juega todo esto que ya dije, espacio, tiempo, cuerpo, emociones, sensaciones, por supuesto, recuerdos. Fantasías, imaginación, alucinación, todo eso condensado en el momento en el que uno va a lavar un plato. Y en todo eso, cómo juega un papel preponderante, que es lo que estuvimos trabajando todo el mes, la madre, como aquella que en la concepción, como la concebíamos, era por excelencia quien habría de transmitir todo esto. Y hay que decirlo idealmente, amorosamente al hijo, para que el hijo un día fuera en una casa ajena a dar cátedra que tuvo madre lavando bien un plato. Pero cuando no es así, he ahí las consecuencias. Ahora bien, usted hace rato nos ubicó muy bien en tiempos, digamos, cronológicos en cuanto a las generaciones. Se refirió a nosotros, sí, como esas generaciones. Yo voy a decirlo ahora sí de ya por excelencia de cuando empezaban los divorcios en nuestro país, cuando se venía resquebrajando la concepción muy tradicional de la familia mexicana, de la reunión de padre, madre, los hijos reunidos en un espacio. Ok, somos, digamos, uno de esos puntos más de inicio donde eso se gesta. Ahora es ya pues la inexistencia de eso. Y entonces, en ese sentido, lo que usted ahorita introduce y señala como locura, que también, mire, me hizo recordar un decir de la doctora Heiser la semana anterior, que me pareció tremendo, denme oportunidad de citarla, ¿sí? Donde dijo, la droga por excelencia de la actualidad es la comodidad que brinda la locura. Y entonces, lo quise citar ahorita justo, por hacer énfasis en comodidad. Porque una de las consecuencias, ahorita le doy la palabra rápido, espéreme, porque justo de las consecuencias que estuvimos señalando es el privilegio y qué hacen las mujeres hoy en día y cómo preponderantemente para ellas está primero, segundo y tercero que nada, su comodidad. Primero su comodidad y a partir de ahí, si deciden tener un hijo, si lo que van a hacer con él, si lo van a procurar o no. O sea, van a organizar todo a partir de lo que les venga bien desde su comodidad. Un ejemplo de ello, ahora sí ya le doy la palabra rápido, ejemplo de ello es que lo sabemos cómo actualmente, incluso para el momento del alumbramiento, mangos de que en el momento en el que se rompa la fuente y chin, y qué hay que hacer, y córrele y ya está lista la maleta y bla, bla. No, no, no. Sino que ahora, por comodidad de las mujeres, en la actualidad se programa, eso incluso se programa, los médicos se ponen de acuerdo con las mamás y dicen, bueno, pues para cuándo más o menos, pues en este rango de fechas ya llegaría a madurez el bebé, entonces pues podemos programar tu cesárea como para cuándo te gustaría, este fin de semana o el que viene o uno previo. Entonces, vaya, me parece muy importante por ello lo que usted ya introducía ahorita en términos de la locura como una de las consecuencias justamente de que la madre como la concebíamos ha desaparecido.
Y otro aspecto ahí en ese punto de la locura es lo que también se señaló en la semana. Para eso hay un mercado. Ya hay un mercado. Ahora bien, como se dijo, lo mencionó la doctora Lozano, es por supuesto que el sujeto del inconsciente es el creador, ¿no? De pues vaya, sí de los discursos, sí también de la ciencia, ¿no? Pero una cosa es la creación de los discursos de la ciencia, en fin, de todo el mundo como lo conocemos ahora, ¿no? Una cosa es eso y otra, que en relación al mercado, que sea el sujeto el que se someta al mercado, sin cuestionarse absolutamente nada de, bueno, ya, pues me siento mal. Antes de la reflexión de, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Es, bueno, ¿qué medicamento me lo va a quitar? Ya, que me lo quite, que lo suspenda, ¿no? Ya, rápido. Y qué bueno, es decir, aquí con cuidado, es decir, no es una cuestión de censurar el uso de los medicamentos, no, por favor, estamos hablando en otro nivel de cosas, es decir, que hay, bueno, que hay medicamentos que suspenden, por ejemplo, el dolor intensísimo y que ya alivia y entonces ya se puede descansar. Pero no hay ese tiempo de espera, ese espacio, ese vacío que también se señaló en la semana. Me refiero no nada más en relación a los medicamentos, sino también el que usted acaba de decir, de bueno, te programamos ya. Y pues bueno, que bueno, la cesárea también, como se ha dicho en otras emisiones, la doctora lo ha mencionado a detalle, qué consecuencias hay, ¿no? De nacer de una manera y no de otra, en fin. Pero que, bueno, nuevamente regresando al punto, que para esta locura, esta que ya está ocurriendo en pequeños, en adolescentes también, y en jóvenes, es, pues, bueno, todo un mercado, sí de medicamentos, pero en el caso de los jóvenes, en la alteración, no solo por falta, se ha mencionado antes una conclusión a la que se llegó hace unos meses, ya no hay familia. También hay que pensar en eso. También eso es lo que está ocurriendo. Y también ahorita usted lo mencionaba, ¿no? y ahora ya no hay como la desaparición de la madre como la habíamos concebido. Entonces, en los jóvenes, algo que mencionó también la doctora Silvia hace un par de semanas fue el giro. No lo dijo ella de esta manera, el giro de los jóvenes hacia el uso de las drogas, ¿no? De los tóxicos. Y por supuesto que es todo un mercado, que se pone, digamos, a disposición de los jóvenes alterados, que quieren, pues, nada más de alguna manera callar lo que les está pasando, ¿no? Pues, bueno, es decir, de alguna manera tienen que resolver la alteración. Ahora, como usted lo decía, muy importante, no estamos a merced de la pulsión, de muerte. No todos, tampoco hay garantía, pero sí hay posibilidad de hacer otra cosa a partir de lo que cada uno está viviendo, ¿no? Me refiero, no estamos a merced de la pulsión de muerte. No es una cuestión de quedarse instalado en la tragedia, ¿no? De, bueno, pues ya no la madre como la concebía, pues ya no está,
Exacto.
y pues ya. Que se
Ya es.
derrumbe el mundo.
Ajá, sentémonos todos, tomémonos de la mano todos juntos y lloremos. Y lloremos nostálgicamente por lo que se nos fue.
Sí,
No,
o este.
justamente no. Lo que enfáticamente aquí hemos trabajado una y otra vez, lo hemos repetido. Bueno, es una línea del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, creada por la doctora. Me refiero a la línea en la que insiste al decir, el ser humano es creador y transformador de su circunstancia. Entonces, tomando justo esa línea, lo que inaugura es de origen señalar que, por lo tanto, no podemos concebir, es inconcebible para nosotros, por lo tanto, desde ahí, un ser humano o que el ser humano esté librado a sus pulsiones, a su dinámica pulsional. Para nada, para nada. Y prueba de ello es, y también quiero retomar como un trabajo, bueno, como parte del trabajo a lo largo del mes, prueba de ello es la mujer misma. La mujer misma, lo femenino, en el sentido de que ahí donde o ahí cuando a la mujer se le etiqueta, se le pone una etiqueta, bueno, o al menos cuando uno cree que ya puso una etiqueta en una mujer, de lo que sea, ya no está. Ahí donde dice, bueno, ya, y lo voy a decir así como si fuera susceptible o posible de entonces con la etiqueta. Hasta cierto punto, digamos, atraparla con un nombramiento, ya no está. Entonces, lo que estuvimos trabajando a lo largo del mes en ese sentido es insistir, por lo tanto, en esta cualidad de lo femenino por excelencia y, por lo tanto, principalmente en la mujer. Y lo digo así considerando lo que de femenino hay también en los varones, por supuesto, pero es lo femenino en la mujer como cualidad justamente hacia y para la creación. Entonces, si bien es, como ya lo decíamos hace un momento, esta cuestión de los órdenes en la actualidad, si bien los órdenes vía los discursos pareciera que han encontrado la fórmula mágica para nombrar a las mujeres en sus movilizaciones, en sus movimientos, en sus demandas, en sus exigencias, en sus placeres también. Si bien parece que eso se ha logrado, no, hombre, hemos insistido en este sentido en señalar que, contrario a ello, la mujer nunca está ahí donde se le espera. Y que, por lo tanto, en esto que acabo de decir, que pareciera que ya se nombró, que ya sabemos, que ya alcanzamos, más bien es por excelencia lo que esta condición ahorita abre como posibilidad para la creación de las mujeres. Es decir, es un tiempo por excelencia para su creación. Por ello, lo que retomamos del decir de la doctora ayer es insistir en la posibilidad creadora de las mujeres hoy como nunca.
Así es, y pero nuevamente se abre, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en este siglo? ¿No? Ya que llevamos 20, ¿qué? ¿De este siglo? ¿22?
22, estamos en el 22 de este siglo.
Siglo joven, ya pasamos de la adolescencia a la juventud. De este siglo.
Oiga, Misa, si le parece, denme oportunidad ¿sí? dar lectura a un comentario que tenemos de uno de nuestros radioescuchas, que nos dice lo siguiente. Hola, muy buenas noches, doctores. Trato de seguirlos en todos los programas, pero a veces se me complica un poco. Dejé unos comentarios en algunos programas fuera del aire, pero ya no supe si los retomaron en otro programa. ¿Qué ocurre con los comentarios fuera del aire? Nunca he escuchado que lean comentarios dejados fuera de los programas en vivo. Tal vez se confundan entre otras notificaciones o algo raro está ocurriendo.
Sí, no, todos los comentarios, todos, los leemos. Todos los comentarios se toman en cuenta, por supuesto, y los trabajamos. Porque son efecto, digamos, también de la transmisión. Y de eso, bueno, pues nos hacemos cargo. Pero sí es muy importante esto que usted dice. Ahorita que veía su mensaje, me llama mucho la atención. Veremos qué ocurrió. Yo ahorita hacía, digamos, con mi memoria, no tengo ubicado si fue tomado su comentario para alguna de las transmisiones. No lo recuerdo. Pero díganos dónde dejó su comentario, si fue aquí en Facebook, en YouTube, en la página, que yo me imagino, así como lo escribió, que ha sido aquí en Facebook. Uh-huh. Y pues sí, se me hace raro porque generalmente es... todos los leemos, eso sí. Uh-huh. Eso sí tenga la seguridad. Uh-huh. Pero no sé si por qué no fue tomado en cuenta.
Ahorita esto que usted le propone a nuestro radioescucha, a Rafael, me parece muy puntual en cuanto a que sí nos apoya el que nos diga dónde lo dejó. Vaya, si fue en Facebook, si fue, como usted dijo, en YouTube o en la página, sí. Para rastrearlo, ver si efectivamente dimos lectura o si posiblemente no lo hicimos.
Sí, yo generalmente estoy atento a las notificaciones. Eso me llama a mí también la atención, esto que nos dice al final, de que algo raro está ocurriendo, porque yo recordaría su nombre. Sí, dejó un comentario, por supuesto. Pero ahorita no me suena, entonces lo voy a buscar. Me comprometo a eso, a investigar dónde están sus comentarios y qué ocurrió. Uh-huh. Uh-huh. Ok, estimado Rafael. Porque sí puede llegar a pasar, bueno, en las redes y en lo electrónico, pero sobre todo en las redes, todo se puede localizar. Cuando falla es, ya saben, es la clásica falla humana, pero lo voy a indagar, lo voy a investigar a ver qué ocurre.
Muy bien, pues nos quedan pocos minutos de esta emisión, doctor Misael. Entonces, pues vayamos sí. Cerrando.
Sí. Fíjese que también ahorita recordé un trabajo. Ahorita a ver si me ayuda a ubicarlo. Bueno, generalmente todos los títulos de talleres, diplomados que se han dado en el Centro de Conversaciones son propuestos por la doctora Silvia. Nosotros siempre le presentamos un trabajo y generalmente nos ayuda a, digamos, a, ¿cómo lo podemos decir? A refinarlo, ¿no? A terminar, darle los últimos detalles, ¿no? O de plano, sí, nos dice, oiga, esto que es, anda perdidísimo en lo que quiere proponer. Hay una propuesta, pero anda perdido. ¿A qué me refiero? Hubo un trabajo hace un tiempo, que también ahorita recordé, como efecto del tiempo que ya vivíamos en relación con cuando ya comenzaba a sentirse la desaparición de la madre como la habíamos concebido. Y es mamás Prozac, hijos Ritalin, porque se arrastraba ya o se estaba viviendo los efectos de la epidemia del siglo XX, que fue la depresión a finales del siglo XX. Y estaba este título tan llamativo, a mí me llamó mucho la atención, siempre me llamó la atención, de mamás Prozac, hijos Ritalin, en esta doble situación de, bueno, las madres empastilladas y, pues, por supuesto, no recogiendo y haciéndose carga, bueno, sí, carga exactamente, haciéndose
Ajá,
cargo de la
exacto.
demanda de los hijos
Sí,
como
más bien como una
carga.
carga.
Y que eso, bueno, desencadenó el uso, por supuesto, todos los hijos alterados en esta intensidad, pues eran diagnosticados, mal diagnosticados inmediatamente como déficit de atención y ahora de Ritalin, uno y otro, dosis severísimas, ¿no? Para adormecer a los pequeños, ¿no? Y, pero lo quería volver a traer a cuentas como esto que usted decía, Germán, el miércoles, de bueno, porque hay veces que la doctora no lo dice, ¿no? A mí, parte del lugar que ella nos da es comentarle, decirle cómo hemos vivido el trabajo que ella hace, que ella realiza, ¿no? Porque está una dinámica radicalmente distinta a la que cada uno de nosotros puede llegar a tener en relación con el trabajo, digamos, el trabajo que hace cada uno de investigación, pero me parecía muy valioso traer a cuentas en lo que usted decía de, bueno, no es. Usted, doctora, viene trabajando, usted le decía, ¿no, Germán? Usted viene trabajando ya el lugar de la mujer y y las consecuencias desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, este trabajo anda por ahí del 2009, 2010, y que en su momento fue muy, por supuesto, muy trascendente, ¿no? Pero no fue una conversación, era lo que también le quería preguntar. Creo que fue un trabajo, más distinto, ¿no?
No, creo que es, ahorita que usted lo dijo y que me puso a trabajar la memoria, que no es muy buena mi memoria, sí tengo la impresión que fue una conversación. Sí, y muy probablemente como lo organizamos, una conversación para el 10 de mayo, que lo
Exacto.
habríamos hecho en esa fecha exactamente.
Sí, y que es constante, ha sido constante ya una labor, de la doctora Silvia. Es decir, lo traigo a cuentas porque es nuevamente volver a señalar, digamos, desde dónde hemos llegado al punto de la desaparición de la madre como la habíamos concebido. Todavía en el mamá Prozac, hijos Ritalin, había pues una madre. Pero ahora no. No, ya como la habíamos concebido, desapareció.
Exacto, exacto. Y que ahorita que usted retoma el título de ese trabajo y más o menos la fecha, pues sí da cuenta de lo que ha sido la propuesta del centro, la propuesta de la doctora. Sí, al menos estas 2 décadas, o sea, al menos estos 22 años. No para, como ya lo dijimos, no para simplemente decir que es una tragedia, sino por lo que esto nos convoca permanentemente al trabajo. Al trabajo y el trabajo en cuanto a creación. Vaya, ¿qué vamos a proponer ante esta circunstancia? La línea es siempre esa. Podemos señalar efectivamente que la madre como la concebíamos no existe más, podemos señalar también las consecuencias, pero ¿y? O sea, el punto está en qué vamos a hacer. Rápidamente, Misa, le comento, nuestro radioescucha Rafael sí nos dice que dejó su comentario o sus comentarios en Facebook.
Sí, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Para localizarlos. Y pues bueno, esperemos que no haya sido falla ni de su lado ni de nosotros, sino más bien qué fue lo que sucedió con sus comentarios. Pero todos los comentarios, por supuesto que los tomamos en cuenta.
Sí, eso sí, de eso puede estar seguro. También nos proponen lo siguiente, Rafael, por favor, tome nota de lo siguiente. Nos propone Giselle lo siguiente, que si los tiene usted recuperados, nos los haga llegar. Es decir, que se tome esta labor, por favor, Rafael, de hacérnoslos llegar nuevamente para que no haya, como decimos, que no haya pierde.
Sí, porque le digo que generalmente estamos al tanto de las notificaciones, y sí, yo no tengo memoria ahorita, así al vuelo de su nombre en un comentario. Y eso sí me, bueno, le digo, voy a investigar a ver qué pasó. Eso sí, no lo vamos a dejar caer, por supuesto. ¿Ok?
Muy bien, pues llegamos al término de la emisión de este jueves y con ello también término de nuestras emisiones en vivo de esta semana, convocándolos, saben bien, a que el próximo lunes nos reencontremos. El lunes el programa es en el mismo horario de hoy, a las 7:30 en vivo, y que estén, por supuesto, en compañía de nosotros en la espera de lo que será para la próxima semana, pues tema nuevo. Veamos entonces cuál es nuestro siguiente tema de conversación y pues reciban, por supuesto, un cálido saludo, un deseo de buen fin de semana para todos ustedes, querido público, desde aquí, desde Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.